España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Se acostó tarde también ayer, siguiendo el desarrollo de la noche electoral, supongo.
Creo que sí, escuchándote.
Muchas gracias, profesor. Buenos días, Félix José Casillas.
Buenos días, con más trabajo que nunca, porque estaba escuchándote también a ti y al Radio Estadio, porque teníamos fútbol. Yo ayer tenía doble trabajo, claro, en casa.
Es verdad, pues ya lo siento, Félix, que trabajases tantísimo en casa.
En casa.
Buenos días, Rafa Latorre, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Bien, bien, poco, pero bien, pero bien. Es lo que tiene tener la conciencia tranquila, con dos horas basta.
No como otros.
Claro.
Marta García, ayer, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? Qué buen aspecto trae Marta,
claro,
diferencia de todos nosotros. Claro.
Pasado mañana es miércoles,
qué
además.
Que día es fiesta, además.
Ya descansaréis el fin de semana, que está la vuelta a la esquina.
¿Tiene usted puente? Usted tampoco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Rubén Amón, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se dice? La España que empalma, ¿no?
No sé si suena.
No he utilizado el reflexivo, porque en ese caso hablaríamos de la victoria que nos ha producido de nuestros amigos de Vox. Les mandamos un gran abrazo.
Dame un minuto.
No pasa nada.
Y hablamos de las cosas de las que hay que hablar esta mañana.
La España que madruga. Donde Alsina.
Minutos para que sean las 8 de la mañana, son las 7 menos 20 en las Islas Canarias.
Muy bien.
Aquí están las 7 preguntas 7 para iniciar el día siguiente a las elecciones generales. La primera de las cuales es...
Bueno, os pregunto en primer lugar si habéis reservado ya en vuestra librería de confianza vuestro ejemplar del manual de resistencia. Ahí tiene que encontrarse por algún sitio, no sé dónde, la explicación al fenómeno político más insólito de Occidente en el siglo XXI.
Que sale secuela, está claro, ¿no? O sea, ya está comprometida.
Tiene que estar ahí, que ahí está, que ahí está. Ahí tiene que estar, ¿eh?
Oye, ¿se amortiza el colchón?
Hombre, ya está Irene dándole a la pluma, vamos.
Tiene que haber algo ahí, tiene que estar por ahí.
Sí, claro, dile ahora que no coja el Falcon.
Ahora puede coger un
mister. En la puerta, ya, esperando.
Segunda. No es desolador para el votante del PP encontrarse esta mañana con los carteles electorales de Pablo Casado. Valor seguro ponen ellos. No ayudó al optimismo la escena del trío Calavera y el rictus funerario de Suárez y Llana.
La tercera pregunta.
¿Hasta qué extremo el desastre de Casado es una debacle póstuma de Rajoy o es el resultado de una campaña negligente mimetizada con Vox?
La cuarta.
No es edificante que Vox haya arrasado en los mítines, en forocoches, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales y se haya resignado a un resultado de las urnas mucho más modesto de que auguraban sus profetas mediáticos, ¡ay, Federico, ay, Dragó!, y sus líderes visionarios, ¡ay!
¿Por cuál vamos ya? Porque esta era...
Vamos por la quinta.
La quinta.
¿Qué necesidad tiene Ola Rivera de pactar con Sánchez si el líder del Ciudadano sale como el dominador del centro-derecha?
La sexta.
¿Y nos parece bastante descarado que Iglesias pretenda esconder su fracaso electoral atribuyéndose la llave del futuro gobierno de izquierdas?
Y la séptima y última.
¿Habrá que disculparse la ventanilla de Tezanos? Sí, el cocinero de Cis acertó cuando tenía que acertar y no podemos ocultarlo. Estas elecciones se han disputado en el centro, esto es editorial, lejos de los extremismos, con la sola excepción de Esquerra y de Bildu.
Es una profecía autocumplida, ¿no?
Totalmente.
Su contenido prime.
Sí, qué bárbaro. Se ha venido arriba.
Pues vamos a ver cómo lo cuentan los diarios esta mañana. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por los títulos de las portadas? Sí,
te diré que hay algún desagravio a Tezanos, sobre todo en las viñetas. Hay quien cree necesario recordar hoy que no estuvo tan desencaminado. Bueno, vamos a empezar con los titulares, porque hay un ganador indiscutible, hay un perdedor indiscutible y hasta aquí lo indiscutible, porque hay matices muy interesantes en los titulares de portada. Tres constantes en los periódicos de hoy. Presión sobre Rivera, apocalipsis popular y críticas a la derechita inútil. Vamos con ello. La razón, la división de la derecha hunde al PP y da el gobierno a Sánchez. El Mundo. Sánchez al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del PP. Y aquí destaco dos subtítulos. Rivera crece hasta quedarse a solo 200.000 votos del PP y prepara el asalto al liderazgo de la derecha. Y Vox defrauda las expectativas y solo consigue 24 diputados al precio de dividir a la derecha y agitar a la izquierda, dice en portada El Mundo. El País. Sánchez vence, pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle. ABC. La victoria de Sánchez mete presión a Rivera, y ABC también mete presión a Rivera ya desde este subtítulo. Solo un pacto del PSOE con Ciudadanos puede evitar una alianza de Sánchez con Podemos y el independentismo. Luego vendrá el editorial. La Vanguardia. Sánchez repetirá en la Moncloa y el PP de Casado entra en crisis. Y el apéndice catalán de La Vanguardia, Esquerra vence en Cataluña y afianza su liderazgo en el independentismo. El periódico de Cataluña añade otra clave a las elecciones en Cataluña. Esquerra gana por primera vez las generales en Cataluña. Y ahora veamos ahora esa bellísima denominación que son los nativos digitales. El Confidencial. Sánchez gana, Casado se hunde y Rivera se postula como líder de la oposición. El Independiente. Debacle del PP. Si no cambiamos algo, morimos. Voz Populi. Sánchez hace un guiño a Ciudadanos, pero Rivera lo deja en manos de Podemos y Esquerra. OK Diario. El gran éxito de Sánchez le permitirá elegir a sus socios, Iglesias y los nacionalistas, o Rivera. Eso será si los socios se dejan. El Diario.es. Pedro Sánchez logra una victoria clara y la derecha se hunde con la irrupción de Vox.
Esto en lo que hace a los títulos de Primera. Vamos a los análisis y a los editoriales.
Sí, venga, Rafa, tú. Vamos a los editoriales, porque los editoriales ya son casi cartas dirigidas a Sánchez. A Sánchez o a Rivera, o a Sánchez y a Rivera. Aquí los periódicos ven como un ticket moderado frente a las tentaciones Frankenstein. Te leo algunas catas de los editoriales. ¿Presión sobre Rivera? Sí, presión sobre Rivera. El Mundo. El líder socialista ha de considerar la posibilidad de tender la mano a Rivera y contemplar la formación de un gobierno moderado que sin duda sería bien visto en Europa para garantizar tanto la estabilidad económica como la territorial. El País. Ciudadanos. Es la fuerza que tiene ante sí la más difícil disyuntiva y la más grave responsabilidad, puesto que de mantenerse en la posición expresada ásperamente durante la campaña, su negativa de principio a contribuir con cualquier fórmula de gobierno en la que participe el Partido Socialista convertirá sus alarmas acerca de la unidad de España en una profecía autocumplida. La razón se centra más en las causas de la derrota del Partido Popular y el editorial es muy crítico con Rajoy. Rajoy no supo afrontar la dimensión del desafío independentista ni tuvo la visión de defender frontalmente los principios de una España unida con ideas y políticas claras, dice el editorial de La Razón. De ABC prefiero leerte esta frase de la columna de Ignacio Camacho: el hiperventilado vértigo de los patriotas solo ha servido para empujar a la derecha al abismo. En cuanto a su editorial, es el que más claramente apuesta por que Rivera se desdiga de sus palabras y acuerde un gobierno con Sánchez. El editorial de La Vanguardia termina así: aunque se han planteado como un enfrentamiento entre los bloques de derecha e izquierda, las elecciones del 28 han sido sobre todo las del enfrentamiento entre dos modos de afrontar y resolver los problemas políticos, con medidas intransigentes de parte o con propuestas de diálogo y negociación sin exclusiones. Es obvio que estas últimas han cosechado más votos y, dice La Vanguardia, enhorabuena. Y en El Confidencial, el análisis de la derrota del PP por parte de José Antonio Zarza Alejos tiene tintes apocalípticos. Dice: la práctica destrucción del PP se debe tanto a la torpeza de la absorción del discurso de Vox, un artefacto que ha cumplido la misión de descalabrarlo, como al peso de una herencia insoportable. La dimensión del desplome de los populares no admite paliativos y exige una respuesta inmediata, revisión total del discurso y nueva dirigencia, conformando lo antes posible una comisión gestora.
Pues hasta aquí la prensa, ¿no? Si no tienes más hasta que aportar.
Yo sí que eso leo más, tengo más, ¿eh?
No. Pero ya unos poemas tuyos, unas cartas que hayas escrito últimamente.
Has hecho un esfuerzo ya muy notable.
Oye, he hecho un esfuerzo de rigor, además, ¿eh?
¿No? Sí,
lo hemos notado.
Una pizquita
de Prime. Alguna información deportiva, a lo mejor, Rafa, aunque luego ya la escucharemos.
Pues de la España que madruga nos vamos al mundo que no duerme, de la mano de Iberia, que es aerolínea líder entre Europa y América Latina, y de la mano de Marta García ayer.
Pues vámonos, vamos a viajar a otro país que también fue a las urnas el domingo. Vamos a Benín, capital...
Porto Novo.
Porto Novo, ah, claro que sí.
Porto aunque, Novo.
Se fue a Pontevedra, ¿eh?
Sí, fantástico, un lugar maravilloso.
Aunque como, como Félix sabrá, imagino que a vosotros os lo tengo que contar, la sede del gobierno está en Cotonú, no eso, confundir
eso
con
sí lo sabíamos.
Sí, sí. Es evidente.
Aún no han salido los resultados oficiales del recuento en Benín, pero ya os adelanto que los partidos de la oposición tenían prohibido ir a las urnas. Hay dos partidos, pero ambos apoyan al presidente Patrice Talon, que llegó en 2016 al poder.
Muy bien.
Y bueno, no sabemos los resultados, pero podemos aventurarnos a decir que Talon, pese a la abstención masiva, eso sí, seguirá en
todo
el gobierno.
Pinta, ¿eh?
En Porto Novo son las 6:48 de la mañana. Y de allí nos vamos a las orillas del río Murchison, que como seguro sabéis, está en Australia, efectivamente.
Australia,
sí, en Australia, como bien decíais. Allí cuenta el New York Times que todos los meses sobrevuela una avioneta que lanza 50 salchichas envenenadas por kilómetro cuadrado. Su objetivo es matar a los gatos, muchos gatos. Hasta 2 millones de gatos planea matar el gobierno australiano antes de 2020, porque hay demasiados felinos invasores que están poniendo en peligro a los marsupiales locales. Estas salchichas están diseñadas para que las especies endémicas sí las puedan digerir, y el gobierno australiano no se ha dejado ablandar por una carta para disuadirles de matar a 2 millones de gatos que les escribió muy indignada Brigitte Bardot, a la que, si no recuerdo mal, el Me Too le parecía ridículo, pero salvar a los gatos australianos le parece fundamental, el eterno dilema, ya sabes.
Sí, esto me recuerda que el Pacma no ha entrado en el Parlamento.
¿Qué dirá el Pacma de esto?
Las 13:49 minutos en Perth, vamos a Hong Kong. Desde Perth a Hong Kong, allí el metro cuadrado ya es más caro para los muertos que para los vivos. La tierra es tan cara, cuenta el Guardian, que cada vez es más difícil encontrar espacio hasta para almacenar las cenizas. Un columbario público tiene una lista de espera de varios años, y uno privado puede costar hasta 200.000 euros. Echar al mar las cenizas o guardarlas en casa no encaja con las creencias chinas, y el gobierno hongkonés quiere promocionar los entierros verdes en jardines, pero aún solo son el 15%. En Hong Kong ahora mismo es la 1:49 minutos de la tarde, y de allí nos vamos muy rápidamente a Nueva Zelanda, capital
Wellington.
Muy bien, allí está siendo muy criticada la decisión del gobierno de gastar más de $1 millón neozelandeses, más de 500.000 de euros, en 193 máquinas de granizado para las cárceles. El objetivo, dicen desde prisiones, es combatir el riesgo de incidentes cuando hace mucho calor. El jefe de prisiones asegura que las máquinas de granizado han sido un éxito.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Antes os quiero contar que en el Día Mundial de las Ilusiones, Iberia celebra 18 años de relación con Make-A-Wish, la fundación con la que ha hecho realidad las ilusiones de más de 250 niños. Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo Expansión, Sánchez deberá optar. Frankenstein o Ciudadanos. En un editorial dice Expansión, España necesita un gobierno moderado. Cabe exigir tanto a Sánchez como a Rivera, a pesar de su negativa a pactar con el PSOE, que den a España un gobierno moderado con un pacto que impida que la gobernabilidad del país dependa de los populistas radicales de Podemos o de los nacionalistas. La economía española, termina Expansión, precisa reformas para hacer frente a la desaceleración, una gestión presupuestaria más austera y, lógicamente, el desafío independentista en Cataluña. Cuestiones apremiantes que no pueden esperar el resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. 5 días, va por la misma línea. España necesita un gobierno estable y reformista. El economista lo dice con mucha claridad. Solo un pacto con Ciudadanos frenará un alza masiva de impuestos. De ambas formaciones depende que lo que ahora es solo una desaceleración del PIB no se convierta en algo más grave. Señora, prepárese. La revista Actualidad Económica, que sale con El Mundo, nos cuenta que el interés de los fondos por las tecnológicas españolas no deja de aumentar. El economista que FG estudia su personación en el caso BBVA para defenderse. Rápidamente, prensa económica internacional, Financial Times, una débil inflación en Estados Unidos reanima el debate sobre qué va a ser la Reserva Federal, y el Wall Street Journal nos cuenta que los inversores regresan a Europa.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
Buenísima, la de Caín en la Razón. Una madre despierta así a su hijo dormilón. ¡Vamos! ¡Ya han pasado estas elecciones! ¡Levántate para las próximas!
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
El Pino Verdejo en este programa siempre lleva nombre y apellidos. El Verdejo de Rueda, como la información deportiva de esta hora, lleva el nombre y apellido de Félix José Casillas.
Seguirá gobernando el Barça. Al Barça le fue suficiente con llegar a los 83 puntos para ganar. Ya como campeón en funciones va a afrontar las tres últimas jornadas, centrado ahora ya en las europeas. Tiene trabajo el miércoles de Champions en el Camp Nou con la llegada del Liverpool. No hay duda en la capacidad de liderazgo de Messi, que levantó la Copa de Campeón, su décima liga particular. La primera llegó con el gobierno socialista de Zapatero. Sale reforzado el Atleti. El grupo cholista se garantiza por segundo año consecutivo la segunda plaza, de desahuciado hace unos años a ganarse el derecho a ser la cabeza de la oposición. Y lo del Real Madrid, que se garantiza plaza de Champions, pero que es el gran perdedor. Menos puntos que escaños el PP. A estas alturas, el Madrid tiene 65. Lo del equipo de Zidane es un desgobierno. Primer mensaje de urgencia del técnico francés. Hay que pedir perdón. Batacazo blanco anoche en Vallecas con el marianismo, porque Mariano fue 9 titular. Incapaz el Madrid de hacer un gol en los dos últimos partidos, el jueves en Getafe y anoche en esa derrota 1-0 con el Rayo. Llega la esperanza al equipo vallecano y triunfo personal de su entrenador. Paco Gémez nunca había ganado al Madrid. El Rayo que mantiene la esperanza de tener su plaza en el parlamento de primera, a 6 puntos del Girona, que es el primero de los equipos que no tiene números en rojo. Se agarran a las matemáticas también Huesca y Valladolid. Los seguidores del Pucela y también los del Getafe, que al estilo de las bases socialistas, con el Rivera no, entonan este fin de semana el VAR no. Piden respeto tras las últimas decisiones arbitrales porque se están jugando mucho. 15 millones de euros de entrada por jugar la Champions en el caso del Getafe. Siguen cuartos los de azul, gracias también al correctivo sufrido por Sevilla y Valencia, derrotados por Girona y por Eibar. A la jornada le queda por jugarse el Betis español, aunque el fútbol mire hoy a las Rozas, asamblea de la Federación Española para votar por la nueva Copa, la nueva Supercopa, la nueva Liga Femenina, el convenio, todo ello cordón sanitario contra la Liga de Tebas. El Barça femenino, que va a jugar la final de la Liga de Campeones contra el Lyon el 18 de mayo en Budapest. El Barça, que sigue líder en la Liga CB de baloncesto, aunque perdía en Badalona después de 12 años. El austríaco Tim ganó el Godó, y no hago spoilers, se digo que Toronto, Boston y Golden State ganaron el primer partido de semifinales de la conferencia NBA, y que en un fin de semana electoral solo podía ganar en Fórmula 1 el Mercedes de Bottas.
Hasta luego, Félix. Estamos camino de las 8 de la mañana, camino de las 7 de la mañana en las Islas Canarias.
A pesar de haber dormido
en 5 minutos la hora en punto.
Qué bien.
Ahora seguimos. Vale.